Gracias, Carlos. Ahora Francisco Parra Benítez, que es abogado del Estado, que es jefe adjunto del Servicio Jurídico Regional de Valencia, de la Agencia Tributaria, si no ha cambiado.
No, yo no he cambiado. A mí me mantienen tal cual.
Vale, pues nos va a hablar de los problemas que supone la remisión del expediente electrónico.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Lorenzo por la invitación al Servicio Jurídico. Estamos encantados de participar a este nivel más doctrinal que sobre la cuestión de sobre la problemática que implica la administración electrónica. Bueno, el objeto de la ponencia, o más bien la razón de la ponencia, es porque el próximo año a la Agencia Tributaria se le va a exigir ya la implantación definitiva del expediente electrónico. Y como efectivamente ha planteado el ponente anterior, la ley se pronuncia escasamente sobre cómo debe ser un expediente electrónico. Bueno, con todo ello no voy a indicar las líneas de lo que se prevé hacer el próximo año, pero sí algunas cuestiones que todavía no han sido definidas por la Agencia Tributaria en cuanto al resultado del expediente electrónico y su ulterior utilización, planteando luego la problemática de la aceptación por parte de la Judicatura. Bueno, con todo ello, recordamos que la ley 11/2007 hace referencia a la remisión del expediente en su artículo 32. Ese artículo 32 hace referencia también a lo que es el cierre del expediente. Y el cierre supone también una pieza clave para luego los planteamientos que vamos a formular. Recordamos que el modelo de archivo que defiende la ley 11/2007 es un modelo de archivo de documentos y no un modelo de archivo de expediente al cual estábamos acostumbrados en la propia administración. En ese sentido, este modelo de archivo se traduce o se va a traducir en el ámbito de la Agencia Tributaria en la existencia de un repositorio, es decir, un archivo de documentos, un archivo documental, donde el documento solamente será grabado una vez y será a través del índice electrónico cómo se determinará cuáles son los documentos que pertenecen a los diversos expedientes. De esta manera, el índice electrónico supone la pieza clave y fundamental para la existencia, si se puede decir, si se puede hablar de una realidad, de una existencia, de un expediente electrónico. Bueno, con todo ello, el artículo 32 hace referencia a este índice electrónico. Podríamos entender o reconocer una serie de funciones en cuanto a este índice electrónico. Estas funciones son, por un lado, una función de recuperación de los documentos que deben formar parte de esta referencia del expediente, es decir, una función hipervincular. Una función de integridad indica la ley que este índice garantizará la integridad del expediente electrónico. ¿En qué se traduce esta integridad? Yo entiendo que esto se traduce fundamentalmente en la problemática del cierre del expediente. Es decir, cuando entendemos que un expediente está cerrado y no se puede incluir, añadir más documentos, sobre todo en defensa de los derechos del ciudadano administrado. En tercer lugar, cumple una función de foliado del expediente. Efectivamente, esto lo reconoce el artículo 32.2. Esto se pone en relación con el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción. Todos recordamos que este artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa viene a exigir la remisión del expediente foliado. Precisamente, el artículo 32.2 de la Ley 11/2007 introduce este precepto, es decir, que el índice hará las veces este foliado en la medida que pretende evitar la posible inadmisión por parte de la Judicatura de la admisión de estos expedientes electrónicos. Y por último, cumple también una función de autenticación del mismo, como efectivamente reconoce, lo cual se traduce en la exigencia de firma de este índice. Con todo ello, esto es lo único sobre lo que se pronuncia la ley. No sabemos exactamente si el índice será un documento, será una función. En todo caso, deberá plasmarse, deberá formar parte del expediente y en todo caso deberá remitirse junto con el propio expediente. Bueno, esto ya plantea una cuestión. Por un lado, ¿cuál es la estructura de cómo se integran los índices y los documentos dentro del propio expediente para su ulterior remisión? Es decir, si la remisión implicará una remisión de un mega archivo con una multiplicidad de documentos o si todo esto se reducirá a un único documento hipervinculado entre sí. Esta cuestión ya se planteó en la prueba piloto del 2005 en la Agencia Tributaria, cuando se planteaba la problemática de remitir toda esta documentación a los tribunales, al Tribunal Económico Administrativo de Valencia, y al final se planteó una solución técnica, es decir, la que fuese más rápida para la descarga de archivos. Bueno, con todo ello, la cuestión queda abierta y evidentemente está pendiente por definir. En segundo lugar, también se plantea, o se me plantea la problemática de la ampliación del expediente. Es decir, se recibe el expediente en la Judicatura, se plantea la cuestión de que faltan documentos. ¿Cómo se lleva a cabo esta ampliación? ¿Cómo se puede llevar a cabo esta ampliación? ¿Se necesitará un índice de ampliación de documentos, un índice de ampliación de expedientes, o se podrá modificar ese índice originario directamente rompiendo ese principio de integridad? Bueno, en fin, cuestiones jurídicas, dudas que también se plantean en la práctica y que evidentemente, pues, el próximo año nos tocará enfrentar a ella. Con todo ello ya entramos directamente en lo que se refiere a la remisión del expediente electrónico. Bueno, el artículo 32.3 se limita a decir que la remisión del expediente podrá ser sustituida a todos los efectos legales por la puesta a disposición del expediente electrónico, teniendo el interesado derecho a obtener copia del mismo. Esto se traduce en que efectivamente la ley no regula esta remisión de los expedientes y se deja pauta abierta para que cada una de las administraciones decida cómo debe remitirse y cómo debe de recibirse este expediente. Con todo ello, y en función de las pruebas que se hemos llevado a cabo, podríamos abstraernos en tres sistemas de remisión. Por un lado, el sistema de remisión en soporte físico es lo que ya todos conocemos, es decir, coger el expediente electrónico y grabarlo en un disco duro, disco flexible, memorias flash, etcétera. Evidentemente, con ese disco que sí que se ha llevado a cabo, lo que pasa es que evidentemente al margen de toda la ley, con todo ello la remisión se llevaría a cabo a través del sistema de correo ordinario, aplicando la ley 30/92 en su caso, la ley general tributaria. Y en cuanto a este sistema, que entiendo que la ley no lo excluye, se plantea la problemática no tanto de la seguridad documental que comprende el expediente, sino de la seguridad de soportes. Es decir, por ejemplo, el caso que me viene a la cabeza directamente es un expediente administrativo de diligencias tributarias que se han practicado en el seno de una actuación, por ejemplo, de investigación aduanera, donde deba remitirse a la juzgada de instrucción y el juzgado de instrucción hubiese acordado el secreto sumarial. ¿Cómo garantizamos nosotros que ese expediente, esas diligencias que se engloban en este disco portátil, se entreguen y solamente puedan ser abiertas, solamente puedan ser analizadas por parte del juez que es competente para conocer de estas actuaciones declaradas en secreto sumarial? Bueno, con todo ello, la ley hace una referencia en el artículo 31.3 al indicar que los medios o soportes en los que se almacenan documentos deberán contar con las medidas de seguridad. Todo ello, pues, plantea la cuestión del encriptado de medidas de seguridad que deben aplicarse en estos soportes físicos y que evidentemente la ley no lo regula y que no creo ni siquiera que los reglamentos de desarrollo puedan plantearse su vigencia. En fin, cuestiones que plantea este primer sistema. En segundo lugar, el segundo sistema, el sistema de remisión del expediente por vía telemática. Son todos aquellos sistemas que utilizan correo segurizado, entre ellos aparece el sistema de Ledger. Frente al sistema anterior, permite un mayor grado de seguridad a la medida que el propio sistema permite un reconocimiento del destinatario del propio expediente, y las dificultades que plantea, o que a nosotros se nos ha planteado, es la limitación en cuanto a el volumen del expediente que se puede remitir. En el ámbito de la Administración General del Estado, sería de aplicación las normas generales de la Ley 30/92, así como también el Real Decreto 209/2003. En el ámbito de la Agencia Tributaria se aplicación el artículo 96 de la Ley General Tributaria, así como el artículo 58 del Reglamento de Gestión, reciente Reglamento 1065/2007, que se remite al Reglamento del 2003. Tomando como ejemplo el sistema LexNet, los problemas que plantea estos sistemas de remisión por vía telemática son precisamente la falta de interoperabilidad, así como también igualmente la falta de homogeneidad técnica, si me permite Nacho. Y en ese sentido voy a poner los problemas que se nos plantea con el sistema LexNet de cara a la Agencia Tributaria y ya de cuando remitiremos nosotros nuestros expedientes. Por un lado, la cuestión de la firma electrónica. El sistema LexNet exige firma reconocida, mientras que en principio la Agencia Tributaria, sujetándose precisamente a la Ley 11/2007, apuesta no solamente por la firma reconocida, sino la firma avanzada, incluso se ha planteado pues otros sistemas, como efectivamente se han puesto de manifiesto anteriormente. Entendemos aquí la divergencia, es decir, la limitación que establece el Real Decreto de Desarrollo del Sistema LexNet, así como en principio el ámbito de libertad que establece la Ley 11/2007. La segunda cuestión que se nos plantea es la problemática, o se puede plantear, es la problemática de los estándares de digitalización. En este sentido, por ejemplo, el sistema LexNet establece una exigencia de 100 a 150 puntos por pulgada en lo que se refiere a la digitalización de imágenes, mientras que la normativa interna de la Agencia Tributaria, resolución de 16 de abril de 2004, establece una resolución mínima de escaneado de 200 puntos por pulgada. En fin, habrá que adaptar esos estándares para, una de dos, o sujetarnos al sistema LexNet o establecer un ámbito de homogeneización. Y por último, en cuanto al sistema LexNet, en la prueba piloto que se celebró en León se puso de manifiesto que no se podían remitir documentos de volumen superior a 200 páginas. evidentemente los expedientes de la agencia tributaria son pocos los casos los que no sobrepasan este límite. Y ello, evidentemente, pues planteará toda la problemática técnica que se traduce a frenos de el problema que plantea este sistema de remisión. Bueno, por último, el sistema de puesta a disposición del expediente. Este sistema es el único que viene referenciado a la ley 11/2007. Bueno, ¿en qué consiste esto? En dos palabras, el sistema de puesta a disposición consiste en que la administración remitente del expediente coloca este expediente electrónico en un ámbito virtual al cual accede o da acceso esta entidad remitente a una entidad destinataria. Esta entidad destinataria accede previa autorización de la entidad remitente y en principio visualiza online el expediente, con o sin posibilidad de descarga. Esto se utilizó en la prueba piloto de 2005. En este caso, bueno, la agencia tributaria autorizaba al Tribunal Regional de Valencia a acceder puntualmente a cada uno de los distintos expedientes y el tribunal, después de bastante diálogo, consiguió la capacidad de descargarlo. La ley, evidentemente, no se pronuncia en cuanto a esta posibilidad y dependerá de la administración, así como la voluntad que plantea. Bueno, beneficios de este sistema es que permite la utilización de expedientes de mayor volumen, de tal manera que esta puesta a disposición permite poner a disposición estos expedientes de mayor volumen. Sin embargo, la dificultad fundamental que tenemos es el cierre del expediente, por decirlo de alguna manera. Ello porque, si bien en los otros sistemas la remisión ya implicaba que el expediente era en esos documentos y no había más, en este sistema, en principio el expediente lo conserva la entidad remitente. Por lo tanto, se pueden plantear dudas de si podrá introducir algún documento, podrá introducir alguna modificación en el propio expediente. La segunda cuestión que se plantea es que, en relación a este sistema, el sistema viene generalmente acompañado por un sistema de notificación. Es decir, la entidad remitente envía un correo indicando que este expediente está a disposición de la administración destinataria y la administración destinataria accede a este espacio virtual y dispone del mismo o lo observa o hace lo que tenga que hacer con él. Bueno, con todo ello, evidentemente se plantean divergencias en que, bueno, ¿qué ocurrirá? ¿Cuándo se entiende notificado la remisión del expediente? ¿Cuándo se notifica el anuncio? ¿Cuándo se lleva a cabo la puesta a disposición? ¿Qué ocurre cuando se producen divergencias entre esta envío de la notificación y puesta a disposición? ¿Qué ocurre? ¿Se entiende notificado cuando accede el destinatario al expediente? En fin, un sinfín de dudas jurídicas que se plantean dentro de todo este ámbito de reflexión. Bueno, y con todo ello ya concluir y simplemente poner de manifiesto que la agencia tributaria apuesta por este último sistema, es decir, el sistema de puesta a disposición como uno de los sistemas más válidos, pero que en todo caso yo vuelvo a reflexionar sobre el tema en el sentido de que no es el único sistema y que en principio no existe obligatoriedad para las diversas administraciones en aceptar uno u otro. Bueno, eso es todo. No sé si me he dejado tiempo, ya.
Ahí. Bien.